Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Un día más compartimos micrófono en el estudio con don Vicente Atxuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal?
Como viene siendo habitual, hoy tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta. Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial. Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos. Usa siempre el casco, que debe de estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación. Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar, lo más arrimado, a la derecha. Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad. No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas. No sueltes nunca las manos del manillar. Por último, dino al Wallman mientras pedaleas y recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta. La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda, la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros. Y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas. Vamos a comenzar el programa de hoy hablando con nuestro colaborador habitual, Juan Lorenzo Ballester Hurtado. Chonlo, buenas tardes.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, pues después de las inclemencias que el tiempo nos ha dado este fin de semana, se ha disputado ayer, domingo, la etapa de la Vuelta Ciclista a Castellón. ¿Y cómo le fue para los colores del equipo ciclista de la Universidad Politécnica? ¿Con qué resultado?
La verdad es que muy bien, esta tercera carrera de la Vuelta a Castellón tuvo muy buen resultado para el bloque de la Universidad Politécnica Bancaja. La verdad es que, como tú bien decías, la mañana fue muy fría, 0 grados de temperatura en la línea de salida. Afortunadamente el ambiente era soleado, estaba despejado, no había ninguna nube de por medio, pero la temperatura era, la verdad es que, muy fría. Las dificultades de la carrera, como narrábamos en la semana que viene, pues de la semana pasada, eran considerables. El repecho de Maté de 2,8 kilómetros hacía pues que el principio de carrera fuese muy selectivo, muy duro, y donde se cribaba y se decidía más o menos la carrera. Después, dos pasos por el Collado Rollo, que también rompieron en cada uno de los mismos el pelotón en 1,000 pedazos. Y bueno, una carrera que por lo que todos los corredores nos comentaron se convirtió en durísima por las condiciones meteorológicas del frío, y por la orografía del terreno, que a priori no parecía ser, la verdad, muy muy exigente, pero se convirtió en una etapa muy dura porque la velocidad de la misma fue muy elevada y bueno, eso dio pues una carrera muy selectiva y muy propicia para corredores como los corredores de la Universidad Politécnica Bancaja. En el último de las vueltas en las que se subía al Collado Rollo, pues se produjo una escapada de tres corredores en la que la buena coordinación del equipo y sobre todo el poderío físico de Diego Martínez hizo que la escapada no fuese a buen puerto y todos nuestros corredores llegasen en línea de meta con la posibilidad de jugarse pues la victoria del día. Acabé de hacer una mención especial a Quique Molinero, que estuvo atacando durante toda la etapa intentando fugarse. No fue posible porque pues bueno, los corredores del líder iban controlando la carrera y abortando todo aquel intento de fuga que se podía dar, pero bueno, a la postre pues la combatividad de Quique Molinero y su 16ª posición pues hay que destacarlo en esta carrera junto con Diego Martínez controlando siempre pues para que la carrera no se marchase por delante sin ningún corredor de la Universidad Politécnica Bancaja. En la línea de meta se plantaba un pelotón de considerable tamaño, 50 unidades, en la que nuestro corredor Master 30, Fernando Esteban, hacía la tercera posición. La carrera la ganaba un juvenil, seguido de un élite, y nuestro Fernando Esteban hacía tercero. El primer Master 30, por lo tanto, copaba la primera posición en la clasificación de Master 30. En el siguiente lugar, uno de nuestros flamantes fichajes este invierno, Jaime Esteban, hermano de Fernando, hacia el puesto 14 y dos puestos más detrás, el 16, Quique Molinero. Merced a estas tres primeras posiciones hacíamos también primeros por equipos, la UPV Bancaja, y más detrás, dentro del pelotón, un poquito descolgado entraba Diego Martínez, después de haber hecho un grandísimo trabajo y haber regalado a Fernando Esteban la posibilidad de jugarse la victoria de etapa. Y dentro del pelotón también una muy buena actuación de Héctor Pons. No fue su día porque esperábamos que en esta carrera, al transitar cerca de la localidad donde, bueno, cerca no, por la localidad donde él veranea, pues y conociéndose muy bien el terreno, esperábamos que bueno, pudiese haber sido un día muy bueno para él, pero bueno, la verdad es que no fue así y bueno, Fernando Esteban conseguía esa tercera posición en la general, primera en la categoría de Master 30 y la Universidad Politécnica Bancaja se ocupaba la primera posición del podio por equipos.
Perfecta, buenas noticias nos llegan de la vuelta a Castellón. La próxima cita, el fin de semana próximo, ¿no es así, Chuanlo?
El fin de semana próximo, el domingo, carrera en Valldoxó, una carrera en la que se sube por Marianet, se va a llegar a la localidad de Soneja, por ahí se hace un círculo entre Soneja, Segorbe, Castelnovo y otra vez Soneja, para volver por la carretera de Azuévar a otra vez al Marianet por su vertiente oeste y bajar ya directamente otra vez a Valldoxó, donde nos espera el final de etapa. Va a ser una carrera que no va a tener dificultades orográficas considerables, con lo cual se espera que lleguemos a la línea de meta bastantes corredores y sea una entrada pues a lo mejor masiva, pero siempre probablemente alguna escapada romperá la armonía del grupo y seguro que algún escapado, alguna unidad llegará por delante y supongo y espero que algún corredor de la Universidad Politécnica pues esté Bancaja, esté metido ahí en la pomada y pueda jugarse la victoria de etapa.
Por supuesto que sí, esperamos, deseamos que así suceda, a ver si llega ya la primera victoria de un corredor componente del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Sonlo, pues gracias por tu colaboración una semana más y te emplazamos para el próximo lunes.
Un saludo, hasta la semana que viene.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno va, sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hacer, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno. Bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Tenemos hoy en nuestro estudio a Fernando Esteban, antiguo alumno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial y componente del equipo ciclodeportivo de la Universidad Politécnica de Valencia. Fernando, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, darte las gracias por este resultado que has traído a la Universidad Politécnica de Valencia, darte la enhorabuena por esa tercera posición en la etapa de la Vuelta a Castellón. Realmente, cuando tomaste la salida, pensabas que dices, hoy voy a estar en la pomada, voy a disfrutar la carrera. ¿Tenías buenas vibraciones?
Bueno, la carrera era un poquito una incógnita, ¿no? Porque también todos estamos preparados para disputar las carreras y llegar a meta para intentar una buena posición, pero realmente con el frío, con la gente, que éramos unos 196 corredores, a punto de cumplir los 200, el cupo máximo de corredores, pues tampoco tenía idea de cómo se iba a desenvolver. También el recorrido era un poquito exigente, por bien comentábamos antes cómo era el recorrido, que Matet es un puerto bastante exigente, sobre todo los últimos metros, que se empina mucho, entonces nos deja bastante fatigados. Y luego también teníamos la prueba del collado, pues claro, eran dos veces, el último paso era muy cerca de meta y había que coger una buena posición tanto en la premio montaña como luego en el descenso cara meta. Entonces, bueno, sí que tengo pues una buena punta de velocidad cuando la carretera se sube para arriba para lo que es la meta. Y bueno, aprovecho un poquito la oportunidad, pues también, pues eso, como comentábamos antes, gracias a Diego, que estiró bastante el grupo y permitió pues que no hubiesen reagrupaciones y, bueno, colocarse bien y disputar la carrera. Al final, pues bueno, fue un tercer puesto, la verdad es que muy contento, ¿no?, por el resultado, tanto por la ayuda del equipo como por la preparación física que estamos llevando este año. Y en definitiva, pues nada, seguir luchando y a ver si, pues, paso a paso y carrera a carrera, pues seguimos cosechando buenos éxitos y sobre todo pues el llegar a ganar alguna carrera.
Realmente la carrera se desarrolló tal como la teníais prevista. ¿Tú eras uno de los candidatos a luchar por la victoria?
Sabíamos que teníamos posibilidades, tanto con Quique Molinero como yo. Tenemos una buena punta de velocidad, Héctor también tiene una muy buena punta de velocidad, pero como habíamos comentado, falló un poquito, ¿no?, en lo que es la subida de Matet. Entonces sabíamos de nuestro potencial, siempre también pensando en la ayuda que tenemos con los élite, que también participan en la prueba. Entonces sí que teníamos nuestras posibilidades, pero siempre con el miedo un poco de cómo se iba a desenvolver, pues en lo que era tanto la etapa como las posibles fugas que no pudiéramos controlar, pero que se resolvió de una forma bastante, digamos, fácil. Y también depende un poquito de lo que es la velocidad, hay mucho nivel entonces en la carrera y no permite tampoco abrir mucho espacio lo que son las escapadas con el grupo, entonces siempre eso lleva pues a que haya mayor facilidad a la hora de coger a los escapados. Y bueno, pudimos completar un buen un buen papel. Yo creo que todo el grupo íntegro, y bueno, agradecer sobre todo a ellos el poder haber hecho estos resultados.
¿Cuándo vistes, en qué momento de la etapa, en qué momento de la carrera, vistes que podías luchar por al menos este resultado que obtuviste, por la victoria?
Bueno, fue un poquito también la última subida al puerto, sí que me reservé un poco, no estuve en las plazas cabeceras del pelotón, me reservé sobre el puesto 20-30 para el viento, sobre todo, que soplaba con relativa fuerza de frente. Entonces, bueno, ahí guardé un poquito de fuerzas. En el descenso fue ya cuando cogí la posición y vi que había posibilidades porque ya estábamos muy próximos a meta, y bueno, luego fue todo colocación, y bueno, ahí empecé a pensar cuando ya vi la última rotonda, que era la segunda curva ya para meta, pues cuando realmente se lanzó el sprint y me pude colocar muy bien y adelantar muchas plazas. Creo que cogí la posición sobre el octavo, noveno de la última curva, y bueno, se pudo remontar en la subida y llegar a meta pues en tercera posición.
Como bien dices, el equipo colaboró mucho para este resultado tuyo, pero ¿qué influencia en una carrera tiene el equipo? Y sobre todo, saber leer la carrera, entenderla, saber colocarte, saber en qué rueda tienes que ir detrás en el momento oportuno. Todo esto tú como corredor, ¿cómo lo valoras?
Pues yo creo que lo importante siempre es saber qué cualidades tiene cada corredor y saber en cada momento dónde los puede hacer ver, o sea, un poquito pues esforzarse más, ¿no? Por ejemplo, Diego tiene un potencial muy fuerte en lo que es el llano para tirar de grupo, entonces eso nos facilita mucho lo que son el coger al grupo para que lleguemos en pelotón, un pelotón pues relativamente grande, que éramos unos 50 corredores. También eso es un grupo grande, pero tampoco es excesivo, no somos ciento y pico corredores, donde la gente viene descansada y puede llegar también a cualquier corredor a meterse en el sprint. En este caso, el Diego sí que estiró mucho lo que es el grupo, entonces lo que facilita es pues, a la hora del sprint, que la gente tenga que meterse a rueda y por lo tanto llegue más justa a lo que es la línea de meta. Entonces, bueno, siempre tanto como decía antes Héctor, como Quique, como yo, sabemos muy bien posicionarnos bien a la hora del sprint, entonces siempre tenemos mayor facilidad a la hora de poder resolver mejor una carrera y llegar a un resultado pues mucho más ventajoso.
Después de esta tercera plaza en la etapa de ayer en la Vuelta a Castellón, ¿qué esperas de esta vuelta? ¿Cómo la ves? Porque bueno, ya llevamos 2-3 etapas y todavía queda casi toda la Vuelta a Castellón. ¿Esto te ilusiona, te motiva o está ya dentro de los planes personales tuyos que tenías de cara a la Vuelta?
Yo creo que sobre ilusión y motivación va a ser la misma, estamos siempre al 100%. La mayor ilusión que tenemos es que tenemos un grupo de... realmente es un equipo, pero dentro del equipo somos todos amigos. Todas las semanas nos llamamos por teléfono, nos mandamos emails, nos comentamos el día a día, cómo han ido los entrenamientos. Entonces yo creo que eso es el equipo humano, sobre todo lo que nos da la motivación y las ganas de domingo tras domingo, pues el ir a correr. Cuando algún corredor por cualquier cosa pues no puede venir a competir, enseguida nos está llamando por teléfono para ver cómo han ido los resultados, o sea que se ve cómo el equipo se preocupa cada corredor por los compañeros para que, bueno, los resultados vayan saliendo. Y yo creo que el equipo humano que tenemos es el que día a día te da las fuerzas para ir a correr, y realmente nuestro objetivo es pasárnoslo bien los domingos y bueno, y formar un equipo sobre todo de amigos. Entonces, resultados futuros que podamos realizar, nos lo presentamos semana a semana, no tenemos un objetivo claro de que tenemos que disputar la carrera para ganarla, simplemente intentamos hacerlo lo mejor posible, siempre y cuando con una buena preparación, y el objetivo pues lógicamente sería pues el ganar todas las carreras posibles, pero tampoco se nos pide que tengamos que disputarla al máximo para ganarla. Entonces creo que la semana que viene saldremos con las mismas ganas, si no soy yo será Quique, será Héctor, será Diego, cualquier componente del equipo, para poder ganar, y sobre todo lo más bonito sería que cada uno pudiéramos ganar alguna carrera y así pues estar todo el mundo satisfecho de los resultados del 2010.
Realmente este año se ha conseguido un equipo compensado, muy competitivo. Como ha dicho antes Chuanlo, habéis quedado primero por equipos. ¿Realmente el principio de temporada pensabais que ibais a obtener ya tan pronto estos resultados?
Hombre, este año hemos elegido el competir en Castellón, pues un poquito, pues cambiar un poquito de aires, porque la Vuelta a la Marina que hemos estado disputando estos años pasados, pues necesitamos un poquito más de motivación. Hemos querido probar en Castellón, pues bueno, simplemente porque el recorrido, la distancia y demás, pues nos ayudaba, y aparte, pues nos daba una mayor motivación para correr. Los objetivos, pues un poquito vamos a ir, pues a ver si vamos consiguiéndolo y bueno, a ver cómo salen las cosas.
Oye, Fernando, mira, es que os estoy escuchando muy atentamente, encantado de todos estos relatos que nos estás haciendo, y entonces estoy pensando en nuestros oyentes que, digamos, que no estén tan cerca de lo que es el ciclismo deportivo que hacéis vosotros, la competición al nivel que hacéis vuestro. Entonces, yo me hacía, poniéndome en el lado de estos oyentes, me estoy haciendo una serie de preguntas que creo que pueden ser muy interesantes con el fin de acercarles a, insisto, la categoría de ciclismo que vosotros estáis haciendo. Preguntas como estas. Por ejemplo, en cuanto a analogías con respecto a los ciclistas profesionales que estamos todos cansados de ver, que seguimos por la televisión, lo poquito que nos dan, pero bueno, por la radio, los periódicos, en vivo cuando podemos. Por ejemplo, a nivel de entrenamiento, ahora estamos a principio de temporada. Principio de temporada es el principio de temporada, supongo que para todo el mundo, lógicamente. Entonces, por ejemplo, en ese aspecto vosotros, a nivel de entrenamiento, es decir, el kilometraje que hacéis de entrenamiento, ¿es parecido al que puede hacer un profesional?
Bueno, hay una pequeña, bueno, una gran diferencia a, ver, a lo que...
Ponnos diferencias, sí. Sitúate y ponnos para, ajá, que la gente sepamos un poco
principal,
todo esto.
A ver, cuéntanos. Principal diferencia, supongo, que un corredor profesional se dedica a la bicicleta. Las 24 horas del día yo creo que tiene que pensar en la bicicleta porque es su trabajo, es un, digamos, una satisfacción para ese corredor que está trabajando de un hobby que tiene. Entonces yo creo que es la mayor ilusión para una persona, ¿no? Poder trabajar de su hobby. En nuestro caso es simplemente un hobby, tenemos nuestro trabajo aparte, entonces tenemos que dedicar mucho tiempo a la bicicleta, eso sí que es cierto.
Sacándolo de donde no tenéis a veces, que tenéis mucho más mérito.
Correcto, sí, claro. A veces pues por las noches tenemos que entrenar, tanto, claro, en polígonos como en el rodillo en casa, claro, de donde sea, los días de lluvia pues también tenemos que, claro, estar pensando en la bicicleta, pues eso, para la preparación de cada domingo pues ser la más óptima. Entonces, por tiempo que dedicamos más o menos al día, pues puede estar rondando entre 2-3 horitas lo que rodamos. Lógicamente no son todos los días porque tampoco tenemos el tiempo disponible como un profesional. Entonces, normalmente, hablando un poquito por mi experiencia y la del equipo, pues solemos entrenar entre 4-5 días a la semana. A veces puede, pues por fechas y demás, ser 6 días. Pero bueno, como mucho son 6 días, pero realmente no son todas las semanas. Normalmente son entre 4-5 días. Solemos quedar los martes y jueves, las personas o las competencias del equipo que tenemos mayor disponibilidad o coincidimos en esos horarios. Y luego pues el viernes, ya por libre, pues cada uno pues se prepara pues una horita y media, una hora, sale ya un poquito a rodar preparando para el fin de semana estar bastante descansados. Luego sí que nos gusta mucho pues lo que es el sábado, salir con la peña ciclista, juntarnos con la gente de la peña, pues para motivarlos, para salir con ellos, para tener un ambiente también de amistad con todo lo que es tanto el equipo como la peña. Y no realizamos todo lo que es el itinerario de la etapa, pero sí que nos gusta pues 2 o 3 horitas salir con ellos a ir despacio, a rodar un poquito para que el día siguiente las piernas estén frescas.
O sea que, para puntualizar, pienso, si he entendido bien, que vosotros hacéis bastantes días de entrenamiento, aunque eso sí, más bien de una duración corta, es decir, lo que se llama el volumen de trabajo que dice estas cosas, aunque lo hagáis intenso algún día, pero lógicamente por vuestro condicionamiento no puede ser largo, es decir, que comparativamente lo que más largo hacéis es el día de la competición, que en cierta manera la competición de un domingo a otro sirve un poquito para ir poniéndoos, para ir afinándoos, es decir, que aunque no son todos los días, ¿no? Pero claro, algo tiene que quedar, ¿no? Correcto. Es lo único que podéis hacer.
Correcto.
Eso, sí, es el tema este. Y otra preguntita más. Vamos a ver, nosotros nos cuenta Chuanlo, pues bueno, que han hecho la etapa tal, la etapa cual, cuando la Vuelta a Marina, como todos los años más o menos son las mismas, pues ahí se quedan mucho los datos, ¿no? Entonces, claro, nos habla de unas medias a veces, que realmente esas medias yo las oigo y impresionan, porque, claro, todos
medias...
todos vamos en bicicleta.
De profesional.
Todos vamos en bicicleta, efectivamente sabemos lo que cuesta sacar una media y sobre todo cuando te conoces un recorrido que efectivamente ahí, pues oye, es muy quebrado, es, a veces son pestosos y entonces, pues claro, ahí no juega tanto el tema de ir en pelotón, que vas ahí a 40 o 45 y se va relativamente bien. Pero no, cuando la etapa es difícil, sacar medias como las que saca para mí tiene muchísimo mérito. Entonces, por ejemplo, a nivel de otra cosa que también la gente seguro que se está preguntando, es decir, vosotros, por ejemplo, los desarrollos que lleváis son los mismos que llevan los profesionales.
Sí, en este caso llevamos el desarrollo máximo, pues es un 53 de plato.
O sea, todos lleváis el 53.
Llevamos todos el 53, algún corredor puede llevar un 52 porque tiene mayor facilidad para la hora de moverlo. Y luego los piñones de trasero, las coronas, la más pequeña que hay en el mercado es
el 11.
El 11,
o sea, que todos lleváis
llevamos el 11. Luego las más grandes, pues ya en función de la etapa, cada persona, ¿no? Cada etapa, exactamente. Pero para luego a la hora de desarrollar el sprint y demás, un 53-11 como los profesionales.
Y luego a nivel de los puertecitos, eso que oímos al Perico Delgado que dice, ¿no? ¿Por qué se han metido el plato pequeño? Han metido el 42. Claro, cuando dice el 42 a mí se me ponen los pelos como escarpias, porque para nosotros el 42 es una tranca que cuesta mucho arrastrarlo cuesta arriba, y para ellos el 42 es pues, una cosa que cuando ya se pone, cuando ya no tienen más solución, ¿no? ¿Vosotros soléis llevar el 42 o lleváis un 39?
No, en competición, y bueno, yo creo que hace ya muchos años se pone el 39 porque también tenemos mayor variedad de piñones y a la hora de, pues eso, al subir un puerto siempre normalmente se sube con el 39, lo que pasa es que bajamos coronas y igual subimos con el 16-17, en vez de antiguamente subíamos con el 42-19 o 42-21. Depende, también digo que depende de lo que se empine la carretera, pues a veces Matete el otro día lo subíamos con el 23 o con el 21, ¿no? Con un plato 39.
Esos 2,8 kilómetros los conozco y realmente son fuertecitos, Bueno, pues nada, yo creo que hay dos oyentes, ya saben así de primera mano, de una persona que realmente sabe muy bien lo que lleva Nando Pedales, pues bueno, estos detalles que creo que siempre son de agradecer. Gracias, Fernando.
Fernando, ya que estamos hablando de curiosidades y de cómo se preparan nuestros ciclistas que están compitiendo, a mí siempre el tema de la alimentación es una cosa que a mí me motiva bastante. Fernando, ¿vosotros qué tipo de alimentación durante toda la semana lleváis?
Bueno, la alimentación se intenta un poco cuidar. Lógicamente, pues por los trabajos, yo particularmente, pues como mucho fuera de casa. Entonces, pues comer fuera de casa incluye, pues impone que comas en restaurantes. Siempre intentas comer un poquito, pues dentro de lo sano, pues mucha ensalada, lo que son comidas elaboradas, de caliente, intentar evitar lo que son los bocadillos. Al final la alimentación tiene que ser una alimentación equilibrada, hacer sus comidas diarias, y no es que comamos menos para estar más delgados, incluso yo creo que comemos más por las calorías que perdemos día a día. Yo únicamente diría pues que la alimentación, controlarse la alimentación, yo realmente no me la controlo, tengo suerte de no engordar cuando estoy fuera de la temporada, pero sobre todo hacer las 5 comidas, porque lo que ocurre es que así no llegamos a las comidas principales con tanta hambre y no devoramos la comida, y entonces el cuerpo no sufre tanto esa variación, ¿no? de comida. Sí que realmente comer bien es lo importante, y no comer pues lo que se dice muchas veces, los fritos o comidas muy, muy grasas. Entonces normalmente pues comer bastante ligero y comidas elaboradas, que realmente son lo que nos van a aportar lo que son las vitaminas y los nutrientes y demás.
Pero fundamentalmente entiendo que comeréis abundante pasta.
Sí, no, sobre todo está muy indicado que los días previos a la carrera, sobre todo los 2-3 días antes de la carrera, comer bastante pasta, por lo menos una comida fuera del día que sea de pasta, y luego combinar con hidratos, o sea, los hidratos de carbono, y luego combinarlo con proteínas, tanto carne como pescado, yo creo que es la alimentación más adecuada. Luego el día antes de la carrera, pues seguro que todos comemos pasta, y por la noche, pues depende las ganas que tengas, por un poquito de proteínas, con una ensalada, puede ser un poquito bastante variable. Luego el día de la competición, si es un día por la mañana, pues el desayuno, cada corredor podríamos contar nuestras comidas que realizamos, ahí varía mucho. Yo creo que ir bien alimentado, sin hambre a la carrera, yo creo que es lo que te da fuerzas para que día a día pues vayan saliendo los resultados.
¿El tema de la glucosa antes de las carreras lo utilizáis? ¿Tomáis productos ricos en glucosa?
Sí que se suele tomar. Siempre te va a dar un aporte energético para la carrera bastante importante. Yo particularmente para las carreras que en este principio de temporada son cortas, tampoco estamos muy desgastados físicamente porque llevamos 5 carreras más o menos. Para mí, en mi caso, no creo que me sea necesario. Sí que luego, cuando ya llega el verano, que la temperatura sí que sube mucho, pues sí que necesitamos tomar lo que son bebidas energéticas y de alimento líquido, porque luego comerlo pues en lo que son en barritas energéticas pues siempre cuesta un poquito más con el calor. Entonces muchas veces con comidas líquidas pues lo que mejor nos puede llevar para la carrera, el estar bien hidratados y bien alimentados.
Y otra cosa fundamental, otro pilar del ciclista, es el descanso.
Por supuesto.
Realmente el descanso, ¿cuántas horas dormís al día?
Pues yo creo que como una persona normal que duerme siempre a sus horas y no intentar trasnochar, entre 7 y 8 horas yo creo que...
¿Pero también esas horas sprintando, durmiendo con rabia?
Yo creo personalmente que yo duermo muy bien, la verdad es que me duermo enseguida y eso yo creo que también influye por el deporte. Una persona que está haciendo deporte constantemente se encuentra mucho mejor día a día, nunca se encuentra cansado y cuando al final del día el cuerpo ya necesita descansar, pues eso, porque ya de todo el aporte o el desgaste que ha hecho durante el día, pues necesita el cuerpo reponer fuerzas. Y entonces yo creo que tenemos una ventaja mayor respecto a otras personas que hacen deporte porque tenemos muy bien sincronizado lo que es el cuerpo y dormimos nuestras 7, 8 horas, incluso a veces dormimos menos y tampoco el cuerpo se resiente por haber dormido poco. Hay veces que por el desgaste de una carrera de un día para otro nos recuperamos igual, pero yo creo que con buen entrenamiento, buena alimentación y durmiendo bien, día a día podemos estar sin sufrir bajones de forma.
¿Y la primera victoria, Fernando, cuándo cae esta temporada?
Yo creo que el equipo, la Universidad Politécnica Bancaja, en esta vuelta a Castellón, podemos cosechar un muy buen resultado y esperemos que alguna victoria de algún corredor de nosotros podamos estar celebrando, venir otro día por aquí por la radio, contarla y a ver si luchar, vamos a luchar todos los fines de semana por conseguirla y a ver si podemos dar una alegría a la Universidad Politécnica Bancaja.
Por supuesto que sí. Y aquí estaremos para contarla a todos vosotros. Fernando, muchas gracias por tu asistencia esta tarde en los estudios y esperamos verte y oírte diciendo que la primera carrera ya la tienes en el bolsillo, la primera carrera ganada de la presente temporada.
Muchas gracias a todos.
Hola, soy Pedro Delgado, o más conocido en el mundo del ciclismo como Perico Delgado, que parece el nombre mío de batalla. Bueno, simplemente quería dejaros a vosotros, los ciclistas de fin de semana, los que tenéis más suerte y podéis también salir entre semana, pues una serie de consejos que tal vez algunos lo sepáis, pero otros no, o si no, no pasa nada por volverlo a recordar, ¿no? Primero, yo creo que muy importante es que trates de ir en grupo, ¿no? Sabemos que en grupo vamos a ser mucho más visibles y en ese aspecto ya vamos a ganar una seguridad, ¿no?, a la hora de practicar este deporte. También trata y aprovecha sobre todo coger carreteras con arcén, parece ser que dan más seguridad. Eso sí, ten cuidado que siempre hay piedrecilla, cristales, pero trata de coger estas carreteras que posiblemente, al no entorpecer tanto la circulación de los automóviles, también podrás hacer un día de disfrute de la bicicleta más tranquilamente. Ah, y no se te olvide también que si vas en grupo o vayas solo, mira, a mí recomiendo es que lleves el casco, ¿no? Nunca sabes lo que te puede pasar y el casco de una manera u otra siempre te va a proteger. Y si te gusta más un poquito andar en ciudad, lógicamente cuando vas de ciudad a ciudad por la carretera tienes que pasar algunas travesías de pueblo. Recuerda que cuando vayas a hacer un giro de cualquier tipo, señaliza con antelación para por lo menos avisar a esos coches que estén contigo usando la calzada en ese momento.
Vamos ahora con esas noticias del pelotón profesional. Vicente, ¿qué noticias son esas?
Bien, pues para empezar una muy agradable, muy muy agradable, y es que el bravo corredor cántabro Óscar Freire, después de 280 días, volvió a ganar en la tercera etapa del que tenía la meta en Cala Millor, de la Challenge de Mallorca. Entonces ganó de una manera más, bueno, pues muy, muy, ¿cómo diría yo? No fácil, vamos, porque se impuso nada menos que a Greipel del Columbia y a Cardoso del Fotón. Entonces, bueno, después de tantos días, cuando este bravo corredor ha pasado una temporada realmente difícil por sus lesiones, sabéis que unido a la grandísima calidad que tiene, el triple campeón del mundo, pues tiene también muchos problemas, pues a nivel de lumbares, a nivel de la espalda. De hecho, el año pasado se llegó a rumorear que pensaba dejárselo. Bueno, pues estas cosas a cualquier corredor y mucho más a él, pues le inyectan esa dosis de optimismo y de ganas de empezar la temporada y conseguir grandes, grandes éxitos.
Yo creo que nuestro
enhorabuena por Oscar.
Por supuesto, yo creo que este bravo corredor español tiene ahí siempre decir, yo quiero ese cuarto entorchado mundial. Y hasta que no lo consiga, bueno, es muy ambicioso, porque un mundial, una carrera, bueno, y además ha tenido ahora mismo un corredor del equipo ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia aquí en el estudio, sabe perfectamente que es que una carrera de un día la puede ganar cualquiera. Y como hay tantas posibilidades de que la gane otro que no seas tú, realmente lo tiene complicado. Es un especialista, hay que decir que es un especialista. Los campeonatos del mundo le suelen ir muy, muy, muy bien. Estos últimos años, donde habían algunos trazados que le iban perfectamente diseñados casi para él, pues bueno, por unas cosas u otras nunca cogió el caballo vencedor. Y no terminó de rematar, pero podría tener perfectamente un título o dos más.
Sí, el problema pienso yo es que ya es tan conocido y está tan vigilado que realmente pues necesitaría, en el tema de los campeonatos del mundo, aparte de suerte, obviamente, que todo el mundo tiene que tener, pues un equipo quizás a veces más coordinado del que hemos tenido a veces. O sea, no sé, le ha faltado ese puntito último, ¿no? Porque claro, cuando ya te digo, cuando tú tienes un corredor que está tan vigilado, lo tienes que hacer todo perfectamente bien, tienes que ir al desgaste del enemigo al máximo, cuidando tus efectivos, sabiendo que al final hay que dejar el último cartucho, y como algún eslabón de te falle, pues al final siempre te sale algún Bettini, digamos, de turno, que tienen grandísima calidad, obviamente, porque lo que dices tú, que gana cualquiera, hombre, desde luego, cualquiera de los que tienen muchísima calidad.
Lo que pasa
es que hay muchos que tienen mucha calidad, y sobre todo con muchos equipos muy bien montados, muy bien eso, y claro, realmente está. Pero bueno, lo importante es que el hombre, bien, yo además he oído alguna declaración suya y esto, y realmente está, para los años que tiene y los años que lleva dando pedales, las carreras que ha disputado, pues todavía se le ve con ganas. Y en otra de las pruebas de la Challenge, el portugués Rui Costa, del equipo que es de Parn, pues se llevó la victoria por delante del mallorquín Joan Novak, que en su tierra pues no pudo ganar. Hizo un brillante segundo a 2 segundos de Rui Costa, pero bueno, la verdad es que, pues como aquel, el portugués le robó la toalla. Vamos a otra carrera que se ha hecho últimamente, en la cual Valverde ha triunfado y, según sus palabras, ha sufrido como pocas veces por la acumulación del frío, de la lluvia y de la nieve, que realmente pues tuvieron unas etapas que lo pasaron muy mal, muy mal. Según él, pensó que todo el trabajo que realizaron sus compañeros pues iba a desperdiciar, y de ahí salieron esas fuerzas de donde no se tienen, ese pundonor. Y a eso añado yo que la prueba, que bien, era en realidad nada menos que al Tour del Mediterráneo, a esta última etapa se disputaba en tierra francesa, y todos sabéis que el que es de Parn pues es un equipo francés, entonces digamos que él también tenía esa motivación extra, ¿no?, que tiene pues estar compitiendo en la tierra del equipo el cual te patrocina, ¿no? Bien, pues todo esto sumado, según sus palabras, eso, sacó esas fuerzas de donde ya parecía que no le quedaban y hizo un brillante segundo en esta última etapa, y ese segundo puesto le sirvió para ganar el Tour del Mediterráneo. Entonces, pues bien, enhorabuena, Alejandro, empiezas bien la temporada, esperemos que las cosas, digamos, burocráticas no te frenen la buena carrera que todos esperamos tuya. Otro que también lo está pasando mal, y este no es, en este caso no es un problema legal, sino es un problema económico, es Óscar Sevilla, que duda si seguirá en el Rock Racing, porque en la cláusula de su contrato dice que si el Rock Racing no consigue la categoría de equipo continental según la UCI, entonces, digamos, tanto Oscar como el colombiano Víctor Hugo Peña tienen, digamos, una cláusula de rescisión para buscarse la vida en otro sitio donde puedan competir. Claro, si un equipo con unos ciclistas como estos de categoría pues no consigue ni esa categoría, pues lógicamente esta gente pues piensa que están perdiendo el tiempo, ¿no? Y entonces él dice que desde luego no es nada optimista, que lo ve muy difícil, pero bueno, a ver si hay suerte y sacan el dinerillo de donde puedan ser y puede continuar Óscar Sevilla. Bueno, pues eso, en este segundo resurgir, digamos, después del parón que tuvo hace unos años, pues bueno, en estos últimos años de su carrera, pues haciendo valer su gran calidad, que no dudamos nadie que la tiene. Y realmente no hay muchas más noticias, porque curiosamente esta semana no tenemos declaraciones ni de Gran Lars, ni de Alberto, ni del Bruyne, ni todos estos. Nos han dejado tranquilos.
Esos que las están dosificando.
Efectivamente.
Seguro.
Yo creo que
falta
poco para que nos den alguna píldora con el fin de ir calentando el ambiente. Pero bueno, estamos esperándolos.
Esperaremos esas noticias y otras, porque ya empieza a destaparse de verdad la temporada ciclista en el pelotón profesional.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Bueno, Vicente, la tecnología avanza, la ciencia avanza y también, ¿por qué no?, todo esto es aplicable al mundo de la bicicleta. Y hasta a veces la tecnología nos ayuda para dar pedales, ¿no es así?
Efectivamente. Bien, esto viene a cuento de que, recordáis que la semana pasada teníamos aquí un invitado de lujo, digamos un ciclista de los que son, aparte de ciclistas, tan buenos como los primeros en cuanto a afición, son también aficionados a la técnica del ciclismo, técnica y tecnología del ciclismo, sobre todo también avalado por su oficio, que a ser ingeniero pues también le echa una manita, ¿no? No como otros que, bueno, que lo tenemos que estudiar aparte de esto. Bien, entonces, porque estuvimos hablando con Paco Frank y todas estas cosas, yo creo que se puede complementar con una nueva entrada, una incursión en algo que aquí no hemos hablado nunca, y son las bicicletas eléctricas. Vosotros habréis oído hablar, seguramente, pues las bicicletas eléctricas estas, que mucha gente, por cierto, no tiene el concepto claro de lo que es una bicicleta eléctrica, porque la bicicleta eléctrica clásica, en realidad es una bicicleta que tiene asistencia eléctrica al pedaleo, es decir, que si no pedaleas, el motor no te ayuda, ¿eh? El motor tiene que detectar que tú estás dando pedales y entonces es cuando se pone en marcha y te ayuda y te proporciona esos 180, 200, 250 vatios auxiliares que te ayudan a superar cuestas o coger un poquito más de velocidad o sprintar mejor. Esto, lógicamente, hasta ahora, como sabéis, no se ha aplicado prácticamente más que a bicicletas de paseo, ¿eh? O sea, nada de ninguna pretensiones deportivas ni esto. Está enfocado pues a personas que no tienen, digamos, esa capacidad física para mover una bicicleta a una velocidad razonable. O también puede aplicarse a personas que, a lo mejor, teniendo esa capacidad, pues bueno, no tienen ese espíritu de sacrificio y ese, digamos, esto de machaque que tenemos otros, que realmente pues sufrimos, pero lo intentamos y a veces lo logramos, ¿no? Bien, independientemente de cuáles sean las motivaciones, el hecho es que está ahí. Son unas bicicletas que llevan muchos años de desarrollo y lo que vamos a presentar ahora, pues digamos, son dos desarrollos ya bastante evolucionados de esas bicicletas. Y evolucionados en cuanto a qué, pues la primera es una bicicleta de paseo con chasis de aluminio, 7 velocidades, un precio razonable, si 999 euros puede ser razonable, claro, depende lógicamente con lo que lo compares, claro. ¿Y qué particularidad tiene? Que ya incorpora
Las baterías modernas que vosotros habéis oído hablar, de las famosas de ion litio. Las baterías de ion litio sustituyen a las antiguas de níquel metal hidruro, que se caracterizan por ser algo más pesadas para la misma potencia, pero sobre todo que tienen ese dañino efecto memoria que te obliga pues a descargarlas del todo para que entonces se recarguen completamente, no cojan este, como digo, efecto memoria que les quita vida, digamos. Bueno, pues la batería de ion litio, que es el futuro de la batería, hasta que no se encuentre otra cosa mejor, obviamente, que ya se está incorporando incluso a nivel de automóvil, ya los últimos ya están saliendo con ion litio, tienen el problema de que son muy caras, y de ahí que cuando ya se incorpora en una bicicleta como esta, que estamos hablando de 999 euros, pues piensas que ya se están haciendo esfuerzos por que salga un precio razonablemente aquilatado y con una calidad como esta, ¿no? La bicicleta que os estamos hablando es una marca Riehu, que los aficionados al motor de dos ruedas pues recordarán que hace unos cuantos años, bastantes años, pues la casa esta fabricaba motocicletas de pequeña cilindrada, que la verdad es que iban bastante bien. Luego, pues ya cuando vino toda la crisis y eso, dejaron de hacerlas. Supongo que si mantienen el nombre, pues debe ser la misma casa, ¿no? Características, pues pesa 25 kilos, batería incluida. Y como digo, tiene una batería ion litio, proporciona una potencia auxiliar de 250 vatios. La autonomía son 30 kilómetros. Bueno, 30 kilómetros, bien, pues para la ciudad la verdad es que es suficiente, porque difícilmente una persona normalmente hace más de 30 kilómetros. Tiene una batería que se saca muy fácilmente de la bicicleta, con lo cual te la puedes subir a casa, la recargas y al día siguiente cuando bajas, pues ya la tienes perfecta pues para darle todo el día a los pedales. Velocidad máxima, dicen 20 kilómetros por hora. Yo no sé exactamente si el dato este está bien. Yo tenía entendido que cogen hasta 25 estas bicicletas. Eso sí, tiene una velocidad limitada, que a partir de 25, o en este caso eso son 20, vamos. Una velocidad a partir de la cual, digamos, cuando detecta que vas a más velocidad, deja de ayudarte. O sea que es para evitar precisamente velocidades excesivas, ¿no? Y esto, hemos dicho que tiene 7 velocidades y pensamos, bueno, se hace tanto en chasis de cuna abierta como en cuna cerrada, es decir, con la barra más o menos horizontal o con la barra de lo que siempre se ha dicho de chica abajo, más cómoda para la velocidad. Y bueno, pienso que puede ser una alternativa para aquellas personas que quieren desplazarse por la ciudad. Otra cosa también interesante que no he dicho aquí es la gente que pongamos en verano. Imagínate, quieres ir en bicicleta, pero no quieres llegar al trabajo sudado. Hay gente que realmente va al trabajo y lleva la mochilita y cuando llega al trabajo se ducha, ¿no? Porque realmente si tienes que hacer 8 o 10 kilómetros en pleno verano, la verdad es que llega sudado. Bueno, pues esto te permite desplazarte con ese silencio y esa maravilla que supone el ir en bicicleta sin sudar y sin esforzarse en exceso. Ya tenemos esta, ya vamos a otra, la cual creo que la semana pasada hicimos una pequeña introducción. Os voy a dar a vosotros la dirección, por si queréis buscarlo en internet, porque adjunta en internet un vídeo que realmente vale la pena verlo. Yo, el que tenga curiosidad, seguro que no va a quedarse defraudado. La dirección es Jikevike, G con Y, y el que es con K, ¿no? De bike, Jikevike. Bueno, buscáis en internet Jikevike y os encontraréis una bicicleta que la verdad es que de bicicleta a bicicleta pues tampoco tiene mucho. Por ejemplo, pues pedales no tiene. Entonces es una bicicleta, ya os podéis imaginar que es tecnología americana. El precio, para empezar, es suficientemente alto como para ser un juguete de lujo. Son de 3.500 a $3.900 el precio. Pero claro, ya veréis la tecnología que lleva. Lleva, para empezar, pues lleva un chasis de carbono, ya empezando por ahí, con el fin de conseguir que el peso, incluida la batería, son 9,8 kilogramos. Es plegable de una manera tan sensacional que en una bolsa con un volumen que te dan hasta el volumen que ocupa, que son 45 litros, te ocupa plegadita la bicicleta, que ya he dicho, no pesa más que 9,8 kilos. Entonces, ya he dicho, no lleva pedales. Tiene una autonomía de 10 kilómetros, esta sí que es city bike, el tiempo de recarga es tan solo 30 minutos, por descontado que también lleva su batería de ion litio, la velocidad máxima son 20 kilómetros por hora, y entonces la curiosidad es que, he dicho, no lleva pedales, pero en realidad manillar, pues llevarlo lo lleva, porque si no tendrías que... Pero lo lleva tan escondido que parece que no lleve. Es decir, que tú vas sentado prácticamente encima de la rueda delantera, imaginaros un poquito esas bicicletas de hace 100 años, cuando no existía cadena de transmisión, y entonces eran unas bicicletas con una rueda delantera que tendría como 30 pulgadas, que el tío iba subido en el segundo piso, dando pedales directamente con el eje, y detrás iba una rueda pequeñita. Bueno, pues eso, lo miniaturizáis y os encontraréis esta bicicleta, que tiene la rueda delantera más grande, que es donde lleva integrado todo lo que es el motor, la batería, prácticamente va todo allí. Luego va sentado casi encima, lleva un pequeño chasis y detrás una rueda pequeñita. Entonces tú te sientas encima y prácticamente bajo de las piernas tuyas, bajo de los muslos tuyos, tiene como dos pequeños asideros que eso actúa de manillar. Bueno, estas cosas os lo digo, pero realmente vale la pena entrar en internet. Vale la pena entrar en internet y ver el vídeo de demostración, porque realmente es espectacular. Os puedo decir que es espectacular. Realmente, a eso te das cuenta cómo el avance tecnológico puede llegar. Son cosas, obviamente, que por el precio no se va a masificar nunca. Es un producto, es un gache, es un producto estrella de estos de para ir chuleando con la esto. Pero realmente es espectacular. Os aconsejo, te digo, Yike Bike con Y. Bien, y esas son dos pequeñas pinceladas de lo que supone la aportación de la tecnología al deporte de toda la vida o al transporte de toda la vida a base de dar pedales con una cadena de dos ruedas.
De todas formas, Vicente, ¿tú crees que este tipo de bicicleta es suficientemente conocida por el ciudadano medio? Es decir, porque cuando uno se plantea el ir de un punto a otro de la ciudad en bicicleta, siempre está pensando en una bicicleta convencional.
Exacto, sí, sí. Pero es que ya estaba pensando una cosa. Tú imagínate que nosotros estamos acostumbrados que aquí en Valencia, que es la ciudad, bueno, la una, no seamos tampoco más papistas que el Papa, una de las ciudades mejores en cuanto a condiciones climatológicas, geográficas, de relieve, incluso de infraestructura, que últimamente ha mejorado mucho para ir en bicicleta. Bien. Pues entonces, bueno, estamos hablando de España, no estoy pensando tampoco en los paraísos de la bicicleta, estamos hablando de lo que tenemos aquí, en plan doméstico. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que estas condiciones, obviamente, con cualquier cacharro, pues como aquel que tenga una cadena de ruedas más o menos hinchadas y unos pedales, y funcionando. Pero claro, tú imagínate que te vas a Madrid, por ejemplo.
Sí, sí.
Claro, ciudades como Madrid, con esas calles, con esas pendientes que tienen,
sí, tiene
mucho cuidado.
Una orografía ya encima, ciertamente exigente.
Con otra cosa añadida, y es que allí no tienen tantos carriles bicis como aquí. Con lo cual implica que el tráfico, en cierta manera, cuanto más despacio vayas, más peligroso es, o más estorbo supone. Es decir, que es importante mantener una cierta, claro, en esas subir, pues obviamente, sin motorcito, puedes subir a todos los lados, pero ya es tan despacio que a lo mejor, es lo que he dicho yo, estorbabas más. En esta manera, pues tú puedes coger una bicicleta de estas y vas por Madrid y tal, al mismo tiempo llegas menos sudado al trabajo, estas cosas, o sea que realmente sí que puede tener, es una cuestión de hábito y de que al final la gente piense que hay otras opciones, aparte de, al que no le gustan las aglomeraciones de los metros y los autobuses, al que el taxi se le pone un poco para allá y dice que por principio pues no, él no lleva su coche, las motos, pues como aquel que le gusta ir más en silencio que no haciendo boom boom, pues ahí está el futuro.
Pero también pienso que podía el mercado de esta bicicleta también podía ir destinado a otro sector de la población donde a lo mejor pues coger la bicicleta convencional le supone ya un esfuerzo importante. Personas ya de cierta edad, que algunos ya vamos entrando en esa cierta edad, aunque sigamos dando pedales.
Muchos años nos tienen que quedar todavía.
Exacto, esperemos que sí. Entonces, digo que el mercado está ahí. Lo que sucede es que yo creo que ese mercado potencial que tiene este tipo de bicicletas, yo no sé si el usuario es un usuario mentalizado para el uso de esa bicicleta o de la bicicleta convencional, porque es difícil ver personas ya pues por encima de 55 o 60 años en nuestra ciudad, en España en general, y sobre todo en nuestra ciudad, que tú la veas que realmente está paseando, disfrutando o yendo, o que utiliza la bicicleta como elemento de transporte de un punto de la ciudad a otro, para compras, para ir al trabajo, cualquier cosa. Lo que sí que ves es gente joven, gente con una mentalidad renovada, afortunadamente. Afortunadamente que la gente joven, la mentalidad en este y en otros campos es mucho más acertada que otras generaciones que pensamos que tenemos la verdad absoluta. Entonces, yo creo que con diferencia se debería hacer una campaña focalizada para ese tipo de sector de población. Yo no sé cómo lo ves tú, Vicente.
Sí, no, no, y además hay una cosa, cuando estás hablando de campaña se me ocurre una cosa que sería lo más fácil, es decir, si queremos ayudar a que el transporte urbano pues se haga, digamos, de una manera más racional, más sostenible, que estaba de moda, más ecológica, más amable, más sana. Bueno, pues es que es lo que digo yo. Digo, hombre, lo primero que tiene que hacer, dele usted, como autoridad que es, dele usted unos incentivos fiscales a la adquisición de esos vehículos.
Por supuesto.
Ya no digo que desgraven, pero por lo menos, a lo menos que tiene que hacer es quitarles el bestial IVA del 16% que tienen, que luego será el 18 en mes de julio, y póngale un IVA mínimo, que seguro que no le vaya a echar atrás la Comunidad Europea. Entonces la gente dice, mire usted, esto está... Ya no digo por hablar como pasa en Gran Bretaña, que nos lo ha dicho aquí cuando ha venido la amiga Anne, que allí resulta que estás bonificado fiscalmente. Es decir, tienes una declaración fiscal cuando compras una bicicleta. O sea, realmente son cosas de esas que... Y ahí es donde podía empezar la gente, que al final el que puede comprarse la se la compra igual, que dice aquel. Pero esas son cosas que te ayudan, sí, que es lo que digo yo.
Hay que engrasar el camino.
Efectivamente. Y luego, obviamente, pues claro, esto o sea, requiere un desembolso que, bueno, que es un poco más que las otras. Pero todo depende con lo que lo compares, que digo yo. Es decir, claro, efectivamente, es que son 1.000 euros una bicicleta. Pues sí, el que no está acostumbrado a gastarse 2.000 y 3.000, pues sí, 1.000 euros. Pero oye, ¿cuánto te costaría una moto? ¿Cuánto te costaría? ¿Cuánto te gastarías en monobuses? ¿Cuánto? O sea, realmente, si tú eso lo periodificas, realmente es ridículo. Y luego una carga de electricidad es que te cuesta céntimos, son céntimos lo que te cuesta.
Cierto, cierto.
Bueno, entonces eso pienso que hay que potenciarlo como una opción más. El que no eso, pues que coja esto.
Fernando, tú este tipo de bicicleta, donde estamos hablando, por supuesto, con un ciclista joven que compite en plena energía vital de la vida, ¿tú este tipo de bicicleta cómo la ves, cómo la concibes?
Bueno, yo este tipo de bicicletas lo veo pues sobre todo para personas, como decíamos antes, de un poquito más elevado de avance de edad, que tienen dificultades. Pues por ejemplo, yo creo que para las mujeres, pues bueno, tampoco tiene que ver una edad porque cada persona es diferente, pero para ir sobre todo a hacer las compras, tengo experiencia, ¿no?, en Holanda, por ejemplo, que he estado muchas veces de turismo, y la costumbre que tienen allí las mujeres, ya pues eso, entre 50, 60, 70 años incluso, es ir a hacer la compra al mercado,
cierto,
pues con su bicicleta.
Cierto.
Con su cesta. Doy
fe de eso.
Y bueno, allí realmente hay que coger a todos los días, incluso el tiempo que tenemos allí en Holanda, pues es casi todos los días lluvioso, por lo menos una parte del día. No les es ninguna complicación para ellos. Y los viven con ello, con la bicicleta. Para ellos el medio de transporte universal es la bicicleta, lo más ecológico. Y aparte, pues lo que decía, yo creo que día a día cogiendo la bicicleta, siempre, pues eso, siempre con la ayuda que te da la batería de 250 kilovatios, pues bueno, siempre ayudan bastante. Pero el día a día, como digo, pues siempre te hace que la persona esté físicamente pues mejor preparada. Y no creo que sea mayor complejidad ni problema para poder introducirlas aquí en el mercado español. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que hay que tener una actitud al ciclista pues un poquito, pues preocuparse más por el ciclista, sobre todo en las ciudades, porque siempre los coches pues vamos a una gran velocidad, sobre todo en unas vías donde son grandes, pues yo creo que no se respetan mucho los límites de velocidad, y cuando vemos un ciclista lo vemos más como un estorbo, más que como otro vehículo que tiene que, por la normativa, tiene que desplazarse por lo que son, si no hay un carril bici, por la calzada. Entonces sí que nos tenemos que concienciar un poquito con los ciclistas, y yo creo que pues a ver si a partir de primavera, cuando ya se supone que van a poner las bicicletas del ayuntamiento, con toda la campaña que se está haciendo con los carriles bici, que se están haciendo muchísimos kilómetros de vías ciclistas, pues a ver si poco a poco pues nos vamos concienciando, la gente va cogiendo más la bicicleta, intentamos contaminar menos la ciudad y realmente disfrutar del mundo de la bicicleta, que creo que tanto el tema para competir como para pasear los sábados, los domingos con la familia, yo creo que eso a las personas pues le llena mucho y es como otra actividad que es muy saludable.
Lo cierto es que me gratifican estas palabras que has dicho, Fernando, porque realmente, desde tu óptica, como nueva generación que estás pidiendo paso, estás en la plena sintonía. Yo creo que es el sentido común lo que impera, es decir, pedir que lógicamente la bicicleta tiene que ser un puntal del como transporte urbano, sobre todo, o fundamental, y pedir respeto, exigencia y que el político lo tenga en consideración. Bueno, nos dicen que estamos ya fuera de tiempo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedirnos, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino, Barraca de Aguas Vivas. Hora de salida, 8:30 de la mañana desde la Avenida de los Naranjos, punto de encuentro habitual. Un total de 110 kilómetros tienen la culpa. Como siempre, en estos micrófonos invitamos a toda la colectividad universitaria a participar en la misma. Pues hasta aquí el programa de hoy. Fernando, muchas gracias por tu colaboración y te esperamos con esos triunfos una próxima vez.
Un saludo y hasta la próxima.
Y cómo no, Vicente, gracias por un día más.
Ha sido un placer, como siempre.
Y te emplazamos a ti y a todos vosotros al próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y el jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo ciclismo.
Seré felices.